Scott Coenta Nogi, Premio Nobel de Física en 1997. Claude Coenta Nogi nació en Argelia en 1933, cuando todavía era una colonia francesa. Escapando de la Inquisición española, su familia vivió un tiempo en Tánger, de ahí el nombre Coenta Nogi, que significa Coen de Tánger, para después pasar por Túnez e instalarse definitivamente en Argelia en el siglo XVI. Sus padres vivían modestamente, preocupados principalmente por la educación de sus hijos. Su padre era un autodidacta con una gran curiosidad intelectual. Supo transferirle a su hijo su gusto por el estudio, la discusión, el debate. Le enseñó en suma, según el propio Claude, las características fundamentales de la tradición judía: estudiar, aprender y compartir la sabiduría con los demás. Tras obtener su diploma y la agrégation en la École Normale, se casó en 1958 con Jacqueline. Con ella ha compartido momentos difíciles y felices. Jacqueline siguió su propia carrera como profesora de secundaria de física y química, crió a sus tres hijos, Alain, Joël y Michel, y ha sido una compañera fiel durante los difíciles años de carrera científica de su marido. En 1993 tuvieron que enfrentarse a la tragedia de la pérdida de su primogénito tras una larga enfermedad a la edad de 34 años. Claude Coenta Nogi ha trabajado y enseñado en diversas instituciones científicas francesas, incluido el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el CNRS. Pero la experiencia que más ha marcado al científico fue su nombramiento como profesor en el Collège de France en 1973. Se trata de una institución fundada en 1530 por el rey François Ier para contrastar la influencia de la Sorbonne. A diferencia de esta, el Collège de France es extremadamente flexible y exigente y estimulante a un tiempo. En el transcurso de sus investigaciones, Claude acabó convirtiéndose en el maestro del frío y de la luz, al desarrollar métodos para enfriar y atrapar átomos con luz de láser, por lo que recibió un tercio del Premio Nobel de Física en 1997. La trascendencia de estos métodos radica en que los átomos del aire, por poner un ejemplo, se mueven a velocidades enormes, de unos 500 metros por segundo, colisionando constantemente con sus vecinos. Para poder estudiar los átomos o las moléculas individualmente, nos vemos obligados a frenar su movimiento para tener suficiente tiempo para observarlos. Pero además, las propiedades de comunicación con dichos átomos se ven influidas por la luz que necesitamos para estudiarlos. Los métodos tradicionales de enfriamiento de átomos y moléculas tenían un defecto. Antes de alcanzar la temperatura adecuada, el objeto de la investigación se convertía en un cuerpo líquido y luego sólido. Por lo tanto, el objetivo de Claude era enfriar los átomos manteniéndolos aislados para poder estudiarlos. La idea de utilizar el láser junto con el efecto Doppler para alcanzar el objetivo data de los años 70. El principio sobre el que se basa el sistema es bastante sencillo. Los átomos se frenan cuando se les dispara un fotón de luz en dirección contraria a la de su velocidad. Solo queda, por lo tanto, ajustar la frecuencia del láser para que detenga únicamente a los átomos que se le vienen encima en dirección opuesta, hasta alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. Esto que parece tan sencillo ha necesitado de años y años de investigaciones y esfuerzos. Tras haber frenado al átomo y haber conseguido que se esté quietecito, se coloca la trampa del campo magnético, donde queda atrapado. ¿Y qué aplicaciones tiene este descubrimiento? Pues al conseguir congelar a los átomos podemos construir relojes atómicos mucho más precisos, lo cual permite, por ejemplo, determinar la posición sobre la corteza terrestre vía satélite con mucha más precisión. Junto con otras técnicas de enfriamiento, con estos métodos se ha conseguido obtener la llamada condensación de gases Bose-Einstein, un fenómeno que predijo Einstein con 70 años de antelación y que era considerado el nova más de la física atómica. Esto a su vez da lugar a láseres atómicos con los que, entre otras cosas, se podría construir minúsculos componentes electrónicos. A la pregunta de si todo esto tiene algún valor práctico, se podría contestar lo mismo que le respondió Michael Faraday al canciller del Exchequer de Inglaterra en 1850, cuando le hizo la misma pregunta a propósito de la electricidad. Un día, señor, podrá recaudar los impuestos correspondientes. Miriam Naón para Radio Sefarad.